Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha iniciado hoy su viaje número 40, que ha llevado a la República Democrática del Congo. En los próximos días le llevará también a Sudán del Sur. Desde Kinshasa, el Santo Padre ha denunciado el colonialismo económico que sufre el continente africano. Pide respeto y atención para su gente. Mañana, segunda jornada, que comenzará primero con una misa en el mismo aeropuerto de la capital congoleña. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Los focos del mundo volverán a concentrarse mañana sobre Kinshasa, donde se espera que 1,5 millones de personas acudan a la misa en el aeropuerto de Nondolo, pero no todos podrán asistir, puesto que las distancias son enormes, no hay seguridad para llegar caminando, por lo que gran parte seguirá la misa desde pantallas colocadas en las parroquias. El Papa se ha visto obligado a renunciar a la visita prevista a Goma y a Kivu del Norte, la zona más violenta de la República Democrática del Congo, epicentro de la violación de derechos humanos, por lo que serán ellos los que expongan al pontífice su terrible situación. El Papa también se reunirá con las entidades que trabajan sobre el terreno, entre ellos las Hermanas Hospitalarias, a quienes el equipo de La Linterna conoció de cerca en vuestro viaje al Congo. Se dedican a los que todos rechazan, los enfermos psiquiátricos abandonados por las calles de Kinshasa.
Aquí en España, la noticia del día ha sido la nueva subida del salario mínimo que el gobierno ha pactado con los sindicatos, un 8% más, hasta 1.080 euros mensuales en 14 pagas. La patronal no ha acudido a la reunión. Hace unos minutos, el presidente de la CEBE, Antonio Garamendi, nos ha explicado aquí en La Linterna los efectos que puede tener esta decisión.
Las empresas no van a poder pagarlo. Hay algo que siempre yo suelo decir, y es que la gente en España no es consciente que son empresarios. Toda la gente que necesita, gente joven, por ejemplo, trabajan las personas con un niño y necesitan servicio en el hogar, gente que está cuidando a su padre o a sus abuelos, bueno, pues claro, todo eso también va a subir. Bueno, pues mucha gente no va a poder hacerlo. Va a ir muchísima gente a la economía sumergida.
Seguimos hablando de economía. Llegamos al final del mes de enero, en el que la factura de la luz ha marcado su precio más bajo en casi dos años. Descendió un 30% en comparación con diciembre. ¿Qué podemos esperar del próximo febrero? Marta Ruiz.
Febrero arrancará con un precio medio mayorista de 130 euros el megavatio hora, casi el doble que la media que nos deja enero, unos 70 euros que se traducen en una factura media de la luz de unos 56 euros, la más baja de los dos últimos años y la mitad de lo que pagó de media hace un año un cliente con tarifa regulada, según cifras de la Organización de Consumidores SOCU. José Luis Sancha, experto en energía de Comillas y CADE, explica qué ha pasado.
El gas está bastante contenido y luego la generación de renovable ha batido récord con este mes. En varios días ha pasado del 70% a las renovables, el tope del gas, claro.
De momento, los futuros del gas y de la electricidad reflejan precios moderados, así que la luz seguiría con esta tendencia, lejos de máximos, por tanto, pero siempre con la incertidumbre de la guerra y de la climatología, que pueden dar la vuelta a la tortilla.
Esta noche, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha negado que haya riesgo de ruptura del gobierno de coalición por el sí es sí. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que asegura que confía en llegar a un acuerdo con la mitad, con la parte socialista del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno, o al menos la órbita socialista, se reconoce entre la espada y la pared porque está asumido que la cascada de revisiones de penas a la baja va a proseguir. Efectos indeseados las llaman. Lo que les queda, pues, es lanzar a la opinión pública el mensaje de que son conscientes de la alarma social y buscan una solución. Así lo argumentan desde la Moncloa, donde además defienden que están trabajando para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos e ir de la mano en el registro de la proposición de ley. Pronto, será pronto, inciden en el equipo presidencial. Su confianza viene de la disposición de Irene Montero y de los suyos a agravar las condenas y estrechar la horquilla como prevé justicia, pero ofrecen resistencias en la fórmula, de modo que los morados requieren del PSOE rigor o serenidad en la reformulación de la norma, sin ahorrar además arremetidas a su error de ceder a la presión de la derecha. Los golpes son desoídos y la Moncloa sostiene que la coalición tiene presente.
Ningún ministro de Podemos acompañará mañana a Pedro Sánchez a Rabat, donde arranca una cumbre con Marruecos para afianzar las bases de una nueva relación entre ambos países. El encuentro se produce 8 años después de la última reunión de alto nivel. Moncloa quiere zanjar la crisis bilateral tras el giro histórico con el tema del Sáhara Occidental. Rabat, Bea Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya se le está llamando histórica a esta reunión de alto nivel, tan esperada y que viene a marcar un nuevo paso en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, y ese paso es comunicación, diálogo permanente entre ambos países, transparencia para evitar crisis políticas como la que se sufrió en 2020 y que interrumpió toda comunicación entre España y Marruecos. También se espera de esta reunión un primer modelo de aduanas para Ceuta y Melilla, ciudades autónomas fronterizas con Marruecos, que implicaría resolver la situación de los trabajadores transfronterizos y la firma de una veintena de acuerdos en el ámbito económico. El resto de asuntos son los clásicos de ambos países: control migratorio y cooperación de la inteligencia policial en la lucha contra el terrorismo.
Y la noche nos deja novedades sobre los paros convocados por médicos en varios puntos de España. Lo último es que se desconvoca la huelga en Cataluña tras un acuerdo entre la Generalitat y los sindicatos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Han tenido que pasar 6 reuniones para desbloquear las 3 jornadas de huelga que iban a comenzar mañana. Esto llega una semana después de que las protestas de los médicos movilizaran a unos 15.000 profesionales sanitarios. El Departamento de Salud llegó a confesar que se habían aplazado unas 2.000 intervenciones y unas 5.000 visitas programadas. Eso en cuanto a Cataluña, pero hoy también ha habido novedades acerca de la huelga en Navarra. En este caso siguen los paros que comienzan mañana. Se trata de una huelga indefinida. Los sindicatos esperan una respuesta del gobierno regional, una propuesta que contempla mejoras retributivas y limitaciones en el número de pacientes por consultas diarias.
El 13 de julio de 1997, España entera se echa a la calle para exigir la liberación del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, secuestrado por ETA. Todos salimos con la esperanza puesta en su liberación, pero 48 horas después lo mataron. La rabia de la gente superó al miedo. A partir de ese momento surgieron cientos de protestas que cambiarían la historia de nuestro país. En ese contexto, un grupo de vascos decidió alzar la voz mediante la organización Basta Ya. El Parlamento Europeo quiso reconocer su valentía mediante un premio Sájarov. Hoy, 23 años después, se inaugura una exposición y una jornada de debate en torno a lo que consiguió Basta Ya. Así, ponemos el lazo a la linterna con Silvia Martínez en nuestra historia para el recuerdo y la memoria del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando hablamos de ETA, es inevitable pensar en las más de 850 personas que fueron asesinadas. Esta iniciativa de Basta Ya tenía un triple propósito: uno, oponerse al terrorismo en cualquier forma; dos, apoyar a las víctimas; y tres, defender el Estado de Derecho, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Fue un movimiento impulsado por profesores universitarios, políticos o escritores. A la cabeza estaba Fernando Savater, que conoce muy bien la importancia de este movimiento.
Yo creo que fue una de esas cosas que sirvieron para algo, ¿no? Todos hacemos a lo largo de la vida muchas cosas, unas de las que nos enorgullecemos un poco y otras, la mayoría de que nos avergonzamos. Esa es una de las cosas de las que uno puede enorgullecerse, porque en su momento fueron un repudio de la violencia, hicimos oír una voz en Europa que no se conocía. A todo eso, pues intentamos en Basta Ya sacarlo un poco a la luz. Bueno, yo creo que sirvió.
El premio Sájarov es un galardón que se otorga a personas, organizaciones o grupos que trabajan por los derechos humanos. En el año 2000, Basta Ya recibió este premio a la libertad de conciencia. Fue además la primera vez que la Eurocámara concedía el galardón a una iniciativa cívica.
Sí, con este premio consiguieron dar un golpe sobre la mesa y que muchas personas pues supieran qué estaba pasando en España y que estaban viviendo ellos en primera persona en el País Vasco.
Todos los que pertenecían a este colectivo pasaron a ser objetivos directos de ETA. Algunos murieron asesinados. Han pasado 23 años de aquel Sájarov y han querido hacer algo especial para que no se olvide lo sucedido.
Maite Pagaza y José Ibarrola han creado Basta Ya, romper el silencio en la dictadura de ETA. Se trata de una experiencia sensorial dentro de una sala. José Ibarrola nos ha contado que a partir de entonces, de entrar en ese espacio, quien esté dentro pues vivirá algo único. Todo gracias a la documentación y la investigación minuciosa que han llevado ambos a cabo.
Una edición de audios recogidos un poco aleatoriamente, pero con criterio, de manifestaciones en el País Vasco, es el ruido del odio recogido en esos altavoces en un espacio inmersivo, en un espacio que te tienes que meter. Es un cubo negro, un rectángulo negro, donde hay además una serie de dianas que aparecen y desaparecen en las paredes.
La idea es que todo el mundo que acuda sienta lo más parecido al terror que se vivió, para que entiendan cómo era la cultura del miedo y del odio.
No, el objetivo es precisamente sentirte con esa sensación de opresión y que te están vigilando y que te están persiguiendo, ¿no? Y en ese momento, cuando ya tienes muchísimas ganas de salirte del lugar y quieres irte inmediatamente, es cuando se activa un vídeo donde se recogen las palabras de Fernando Savater de cuando recogió el premio Sájarov. Entonces es un poco confrontar la emoción del discurso del odio frente al discurso de la palabra.
Esta exposición se ha inaugurado hoy en Bruselas y la encargada de presentarla ha sido Roberta Metsola, la presidenta de la Eurocámara. En su discurso ha puesto en valor la labor de Basta Ya en favor de los derechos humanos. Esta sala permanecerá abierta hasta el 3 de febrero en uno de los espacios más importantes del Parlamento Europeo. Para Maite, esta exposición es fundamental.
Desde un punto de vista colectivo, pensamos que esta exposición, que es tan esencial, van a entender primero, cómo era la dictadura del miedo y segundo, el valor, enorme valor que tenía aquellos que se atrevían a decir que no. Y además a decir que no en la calle, a las claras, da mucho más sentido a ese compromiso, toda la gente justa que prefirió pensar en los demás y no solo en ellos mismos. También es un agradecimiento.
La muestra es un auténtico homenaje a las víctimas, igual que fue el premio Sájarov aquel año 2000. Reconocieron de esa manera a las personas que lucharon por los derechos humanos.
Tiene una parte universal, porque hay algo que tienen en común todos los premios Sájarov, todos los premios a la gente que pelea por la libertad de conciencia en el mundo. Bien, es cierto que Basta Ya es el único grupo europeo de la Europa democrática que debió ser galardonado, pues porque la situación del País Vasco era extremadamente tóxica, diríamos, desde el punto de vista del pluralismo ideológico y de la libertad de conciencia. Pero hay algo en común en todos los premios, y es que todas esas personas se comprometieron pese al miedo.
A esta exposición hay que sumar la jornada de debate. Se han organizado dos paneles donde figuras importantes podrán poner en común diferentes opiniones. La segunda de ellas la ha inaugurado Fernando Savater.
La exposición está abierta al público, cualquiera puede visitarla. Para Savater, que los más jóvenes asistan y conozcan la realidad que vivió España por entonces, es muy importante.
Hombre, cuando se dice que los jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco, ni quién es ETA, ni quién es Otegi, pues es verdad, pero claro, los jóvenes no tienen la culpa. A los jóvenes hay que enseñarles, para eso está la educación.
Precisamente es algo en lo que tanto José como Maite coinciden, porque ellos creen que hay que educar a los más jóvenes, enseñarles cuál es el verdadero relato de esta historia, por qué es importante que no caiga en el olvido y que hay que luchar siempre por los derechos humanos.
Creemos que también transmitir el legado de transmitir que la sociedad se puede organizar y puede dejar de estar organizada cuando considera que el objetivo más o menos se ha cubierto, también es una manera de animar a las nuevas generaciones a que busquen sus caminos para participar y para que haya cosas de las libertades de todos que uno mismo pueda ayudar a gestionar y a, en el caso de traer pluralismo, pues de hacer algo tan importante como es intentar dar libertad.
Basta ya. Romper el silencio en la dictadura de ETA. Una exposición de Maite Pagaza y José Ibarrola inaugurada hoy en el Parlamento Europeo. Pretende recordar y homenajear a las víctimas de ETA, a todo lo vivido y sufrido hace muy pocos años, y a cómo instituciones, organizaciones como Basta Ya dieron un golpe sobre la mesa a favor de los derechos humanos. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia para no olvidar nunca del día.
Gracias. A ti, Ángel. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio...
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar...
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.623, 3, 7, 6, 2, 3, serie 48, 0, 4, 8.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, quiero arrancar con la noticia del día, la llegada del Papa Francisco a la República Democrática del Congo. Así arrancabas tú la linterna.
Empezamos esta linterna en Kinshasa para contarte las primeras horas del Santo Padre en la República Democrática del Congo. Un viaje histórico. En su primer discurso, el Papa ha denunciado el colonialismo económico y ha pedido que dejen de asfixiar al continente africano para que sea protagonista de su propio destino.
El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen espacio y atención.
Merecen espacio y atención.
Y allí, en Kinshasa, siguiendo al Papa como siempre, pues está nuestra compañera de siempre, Eva Fernández. Ella tiene fama, pero no es la única.
Allí está la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, que no se pierde una. Evita, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Sé de algunos que tampoco se pierden una, ¿eh? Y que de hecho han dejado muy buen recuerdo por estas tierras. Además, durante el vuelo, la linterna, por cierto, ha tenido un protagonismo especial porque COPE ha podido entregar al Papa una muñeca realizada por enfermos mentales, traída desde el propio país por Ángel Expósito, por ti, Ángel, y por su y por todo tu equipo.
Esa muñeca la tuve yo en mis manos también, sí, sí.
¿Te acuerdas
sí.
en la tiendecita que tenían allí a modo sí. de recuerdo? Era impresionante.
Y la muñeca sitio, es preciosa, una muñeca era negra impresionante. Preciosa.
Pues sí. Mira, se la compramos y se la han regalado al Papa.
Sí, mira tú, ya sabíamos que podía pasar, sí. Bueno, esa muñeca precisamente le hicieron, lo decía Eva, enfermos mentales acogidos por una española que es una pasada de mujer. Sor Ángela Gutiérrez es asturiana. De 77 años, hermana hospitalaria, acogen a los enfermos que nadie quiere. Y es que Kinshasa, te decía ella, es un psiquiátrico sin techo.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Trae mala suerte, que tiene malos espíritus, que tiene que estar fuera de la familia. Los vemos en la calle muchos y esto es porque tiene miedo de ellos. Entonces, pues la gente nos conoce mucho y viene a nuestra casa, claro. Y hay días, por ejemplo, en Matete, en nuestro centro de Telema Matete, hay que contar todos los días con 200 personas.
¿Te imaginas?
Sí.
Bueno, te imaginas que lo vimos.
Lo hemos visto, claro, te iba a decir. Aparte, 200 personas todos los días que contaban con ellas y que lo más interesante es que en unos meses la idea es mandarlos de vuelta con su familia cuando se puedan recuperar después de una terapia.
Tres meses, tres meses de media. Pero bueno, esta mujer, que para verla, hemos colgado por ahí algún vídeo, es muy menudita, es chiquitita, 77 años, una fuerza, una cabeza, un valor, ¡buah! Increíble.
Asturiana, la hermana Ángela Gutiérrez. Bueno, y es que nosotros visitamos el Congo hace solo unos meses. Expósito, vivimos ese país que ahora visita el Papa. Ese caos absoluto, Caoslandia, que te decían a ti que sí. Es Kinshasa. Y fíjate que el Papa hoy dejaba un titular: quiten las manos de África. Ese es el problema del que te hablaba el padre Olivier, párroco de San Vicente de Paul en Kinshasa.
Le Congo es el bassin, le Congo es la marmite mundial.
El Congo es la gran cazuela mundial, la gran marmita donde todo el mundo viene a comer y a extraer minerales, agua, materias primas. Para eso, para que eso siga creando riqueza, tiene que haber una seguridad. Eso es lo que pedimos a la Unión Europea, que nos apoyen para lograr seguridad.
Este era el padre Olivier, que era el párroco de la...
El problema está en que ahora están allí los chinos sacando lo que no está escrito, sí, y los rusos ya ni te cuento. Por lo tanto, la cosa se complica.
¿Y te acuerdas de esa parroquia del padre Olivier ahí en Kinshasa? Repleta de gente ese día de Pentecostés que estábamos ahí.
Fuimos andando por la tarde.
Sí. Y que la Eucaristía duran horas y horas con cantos y cantos y cantos.
Hasta el punto de que directamente secuestraron al padre para sacarlo.
Sí, seguimos esperando a que saliese, es verdad. Bueno, y en Kinshasa llama la atención la cantidad de niños que hay en la calle. Muchos no tienen familia y el orfanato de Mamakoko, coordinado por un claretiano, el padre Hugo, acoge a 600 de estos niños.
Miguel, Donel, Patricia, Belva, Ani, Anita, Ezequiel, Aaron, Livy, Giuseppe,
Riffy, Ketcha, Bermcia.